Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 13 al 17, nos dice la Escritura: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Hemos ido pasando de la soberanía de Dios en la exposición que el apóstol Pedro está trayéndonos a través de esta carta. Hemos ido pasando de la soberanía, de la soberana voluntad de Dios para llamar a su pueblo. Hemos estado viendo los deberes que tenemos que fomentar en nuestro corazón y en nuestra mente para atar bien los principios y vivir de acuerdo a la normativa divina. Esto es fomentando el gozo y la esperanza, y esto es una actitud que debemos trabajar todos los días sin excepción. Hemos visto la posición de la Iglesia en este mundo y en qué situación se encuentra. Hemos visto nuestro papel en este contexto, y ahora Pedro nos lleva a tratar el tema de las autoridades civiles. El tema de la autoridad civil siempre ha sido un conflicto. Los testigos de Jehová, tomando las palabras de nuestro Señor de que su reino no es de este mundo, y pervirtiendo el sentido por el que el Señor lo dijo, entienden que ellos no deben ocupar ninguna posición política. Es decir, si ellos vivieran en un país y solamente estuvieran ellos, ¿quién mandaría? Según ellos, nadie, porque nadie se puede dedicar a la política. Esto ocasionaría multitud de problemas. En general, el tema de la autoridad civil ha sido siempre un asunto conflictivo. Por una parte, la autoridad civil quiere mandar en la Iglesia. Y por otra parte, la Iglesia, históricamente, ha querido imponer sus criterios sobre la autoridad civil. De hecho, durante siglos, el Papa de Roma era quien coronaba a los reyes y a los emperadores. El asunto debería ser bastante simple si solamente se estudian las Escrituras. Pero claro, esto es enormemente complicado, estudiar las Escrituras. Bueno, en un mundo que se llama cristiano, estudiar las Escrituras debería ser lo natural. Pero fijaos, el 90% de la gente no se sabe los 10 mandamientos. Y el 95% no se sabe los libros de la Biblia. Con esos antecedentes, ¿para qué nos hace falta entrar en doctrinas cuando la ignorancia es tan superlativa que la gente cree que por ser mística ya entra en el reino de los cielos y va en camino al infierno? Esto es inconcebible, pero esta es la realidad en la que nos encontramos. En las Escrituras el asunto es bastante simple, porque estas dos áreas, el Estado y la Iglesia, y otras muchas más que hay en la sociedad en la que vivimos, están claramente diferenciadas. Cada cual se debería ocupar de lo suyo sin entrometerse en lo ajeno. Y todas las áreas en las que uno se puede desenvolver, si es en la familia, si es en el trabajo, si es en la iglesia, si ocupa un puesto o una posición oficial, cada área tiene su autoridad y a esa autoridad dentro de ese área le compete cómo debe llevar a cabo sus estrategias. Las Escrituras, curiosamente, nos enseñan que los gobiernos han sido instituidos por Dios. Esto debe quedar bastante claro. Las Escrituras enseñan que los gobiernos han sido instituidos por Dios para el bien de la humanidad, aunque a nosotros nos parezca a veces que están para fastidiar al ciudadano. Pero mirándolo históricamente, y tal y como Dios lo enseña en su palabra, están para promover el bien en la sociedad. Dice Kuiper, que fue primer ministro en Holanda, por lo tanto hablaba con criterio: una humanidad pecaminosa, sin una división en estados, sin ley y sin gobierno, sería un verdadero infierno en la tierra. Con su concepto profundo del pecado, la Reforma sacó a la luz la verdadera raíz de la vida del Estado y nos enseñó dos cosas. Primero, que recibamos con gratitud de las manos de Dios la institución del Estado con su gobierno como un medio de conservación que por ahora es indispensable. Y por otro lado, que vigilemos el peligro que acecha contra nuestra libertad personal cuando el Estado comete un poder abusivo en sus funciones. Así que esto lo tenemos que tener en cuenta. Decía este hombre que era político, primer ministro, pero era profundamente cristiano, reformado para más datos. Y sigue diciendo, Dios creó las naciones, ellas existen para Él, ellas son de su propiedad, existen para su gloria, y si obedecen a sus mandatos, serán prosperadas, como prosperado ha sido toda aquella nación que abrazó la reforma, y esto le dio un impulso tremendo en todas las áreas del conocimiento, y a nivel económico también. A la primera declaración reformada que tenemos de que el pecado hizo necesaria la institución de gobiernos, añadimos también, dice Kuiper, esta segunda declaración, no menos importante, que toda la autoridad de los gobiernos en la tierra se origina únicamente en la soberanía de Dios. Así dice la Escritura, por mí gobiernan los reyes. O como declara el apóstol, las autoridades que están son ordenadas por Dios, por tanto el que resiste a la autoridad se opone a la ordenanza de Dios. El gobierno es un instrumento de la gracia común para contrarrestar todo libertinaje y transgresión de la ley y para proteger al bueno contra el malo. Pero el gobierno es más que esto, ha sido instituido por Dios como su siervo para conservar la obra gloriosa de Dios en la creación de la humanidad, contra la destrucción total a la que la propia humanidad nos llevaría si no tuviéramos gobierno. Teniendo gobierno tenemos un riesgo. Si no lo tuviéramos, fijaos, estas últimas semanas ha habido en Francia altercados. En las zonas donde no ha sido posible controlar a los que se estaban subvirtiendo, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que han saqueado los comercios. Esto es amor al prójimo. Esto supuestamente era contra el Estado. Pero si tú tienes allí una tienda con la que te ganas honradamente tu vida, llega una situación como esta y te la desvalijan. Ese es el ser humano. Y eso es lo que ocurriría exactamente si no hubiera estados. Eso es lo que ocurriría. Nosotros pensamos que como nuestro gobierno es muy malo y tal y cual, mejor estaríamos sin gobierno. Cuando Dios lo ha instituido, por alguna razón será que se escapa a nuestra comprensión. Pero por lo menos estamos en paz aquí. Lo cual ya es una obra de su gracia tremenda. Estableciendo las autoridades para mantener por medio de ellas su justicia, el Señor le dio a los gobiernos el derecho también sobre la vida y la muerte. Es decir, el gobierno tiene toda la autoridad de ejecutar a los asesinos. A quien mata, se le debe devolver su misma moneda. Por lo tanto, los gobiernos tienen esta autoridad en su mano. Que la ejerzan o no la ejerzan, eso es un asunto independiente. Pero que el Señor les da esta autoridad, no cabe ninguna duda, según las enseñanzas bíblicas. En su comentario sobre Samuel, Calvino advierte a las naciones que eligen a sus representantes, y estamos hablando del siglo XVI, y él ya estaba hablando sobre este asunto, las naciones demócratas, y en el siglo XVI, mucho me temo que no había ninguna, pero él dice, a vosotros, oh naciones, a las cuales Dios dio libertad de elegir a vuestros propios gobiernos, vigilad para que no perdáis este favor al elegir en las posiciones de más alto honor a infames y enemigos de Dios. Así que nosotros tenemos una responsabilidad enorme a la hora de elegir a nuestros representantes y a nuestros gobiernos. No podemos poner a infames, por muy interesados que puedan estar nuestros bolsillos en tales cosas. Por ejemplo, hoy sabemos que si votamos a los infames, posiblemente nos den subvenciones hasta que nos muramos. Pero son infames. No pongas el dinero por encima de las convicciones y de los principios que enseña la palabra de Dios. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál debe ser la relación entre el creyente y el Estado? Que es a lo que nos lleva Pedro. Debemos someternos al gobierno civil, a pesar de que en la mayoría de los casos los gobernantes no son hombres temerosos de Dios, sino que han instituido el robo de manera legal y nos saquean. A pesar de esto, ¿podemos ser leales a los gobiernos instituidos por Dios? ¿O les robamos a ellos porque ellos nos roban a nosotros? ¿Podemos hacer estas tretas? Pedro nos dice en el versículo 11 que los cristianos somos extranjeros y peregrinos. En esto estuvimos meditando en nuestro último sermón. Este mundo no es nuestra patria permanente. Eso lo tenemos que tener en mente. aunque todo esto no elimina, el que seamos extranjeros y peregrinos, no elimina el que uno ame a su país, evidentemente, el que uno sea patriota de su país. Pero otra cosa muy distinta es que seas un nacionalista, cegado por el nacionalismo, que es lo que le ocurría a los judíos. Estaban cegados por completo. Y nada, salvo ellos, eran los únicos que merecían el cielo. Los demás eran perros gentiles. Pero es que cualquier atisbo de nacionalismo va en ese sentido. Los nacionalismos siempre son excluyentes. Son ellos, ellos y ellos. Y además, como todo el mundo sabe, ellos conquistaron el mundo. Aunque sean, como en el caso de España, una pequeña región que no la puedes ni mirar en el mapa, ellos conquistaron el mundo. Pero ese es el nacionalismo. Son absurdos en grado superlativo. Y todos los cuentacuentos que le cuentan cuentos a todos ellos, todos los cuentos se los creen. Pues es lo que tienen. Lo peor de todo esto es que se suman las iglesias evangélicas y alguna que otra reformada a defender todos estos ataques contra la legalidad, que veremos ahora si tienen encaje dentro de lo que enseña la escritura. Los nacionalistas son excluyentes. Los patriotas son integradores. Ese es un pequeño matiz que a los nacionalistas se les pasa por alto. Cuando tú defiendes tu país, te dicen, tú eres nacionalista. No, no, perdona. Yo amo mi país y todo el que venga está bien acogido. Y de hecho, una de las grandes cosas que podemos tener aquí en Madrid es que seas de donde seas, el segundo día te sientes en tu casa. Porque Madrid es integrador. No tienes ningún problema de dónde vengas, de cuál sea tu raza, de cuál sea tu idioma, de cuál sea tu origen. Todo el mundo integrado. Pero los nacionalistas son excluyentes. Si no eres de mi raza y de mi origen y has nacido en una determinada región, tú estás desechado. Es muy fácil tocar la fibra sensible del nacionalismo y hacer una religión de ello. Pero esa no es una conducta que encaje dentro de la enseñanza bíblica. Nos repele y condenamos todas aquellas iglesias que se levantan en rebelión contra su nación al tomar como propia la naturaleza corrupta de ciertos grupos de presión sectarios a los que se unen abiertamente. Pues estamos en contra y condenamos todas esas actitudes y conductas. Esto no es lo que nos enseña la Escritura, aunque ¿qué podemos esperar de una iglesia que hace tiempo dejó de ser iglesia y se dedica a cualquier cosa menos a su función principal? Se dedica a todo, pero en el día del Señor adora a Dios tal y como Dios lo demanda en su palabra, con precisión, en espíritu y en verdad. Los pastores tienen en mente el mandato de Pablo a Timoteo y por lo tanto a cada pastor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bienvenidos todos los monos. Bienvenidos todas las historias de Star Trek. Es que venimos de otra galaxia. Anda que no han visto películas de Star Trek. Es que venimos de las amebas. Anda que no han visto películas de Heidi y su hermano. Ya no sé quién era el hermano de Heidi, creo que no tenía hermanos. Entonces, a ver si dejamos de ver películas y nos dedicamos a estudiar la Escritura como corresponde, con rigor. Pero así está el mundo cristiano. O sea, más perdido es imposible. La pregunta a la que nos quiere llevar Pedro es: ¿cómo debemos relacionarnos con las autoridades civiles de la nación en la que vivimos? Si somos ciudadanos de la patria celestial, nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto es lo que dice Pablo en Filipenses 3:20. Pero esto no significa que debemos desentendernos de nuestras responsabilidades temporales. Así que tenemos que mantener el equilibrio al que Cristo mismo apuntó. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Este es el equilibrio que debemos mantener. Estamos en este mundo, necesitamos comer. Ah, como somos extranjeros y peregrinos, no trabajamos. Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Porque en su iglesia, en la iglesia de Corinto, había mucha gente que decía, bueno, como esperamos la venida del Señor, ¿para qué vamos a trabajar? ¿Verdad? Pues no veas tú si hubieran pasado hambre. 2000 años sin comer. No te digo nada, estarían hechos unas sílfides. Así que, quien no trabaja, que no coma. Ocúpate de tus asuntos. ocúpate de tu trabajo, ocúpate de alimentar a tu familia, ocúpate de promover el bien en el lugar donde estás, ocúpate de tus deberes. Si queremos ser luz en medio de la generación en la que nos ha tocado vivir, debemos aprender a relacionarnos con las autoridades civiles y todas las leyes que rigen nuestro país. Esto es lo que enseña la Escritura. Así que en este pasaje de Pedro encontramos tres elementos relacionados con la sumisión de los creyentes a las autoridades civiles. Vamos a ver en primer lugar la base de esta sumisión, en segundo lugar el motivo de esta sumisión y en tercer lugar el objeto de esta sumisión. Así que vamos a ver la base de esta sumisión. ¿Por qué tenemos que someternos a las autoridades civiles? ¿Por qué? Yo soy un hombre igual que él, yo soy una mujer igual que ella, ¿por qué me tengo que someter a la autoridad civil? Y Pedro dice, por causa del Señor, se lo está diciendo a los creyentes, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior. ¿Yo soy igual que el rey? Pues no eres igual que el rey. La palabra que Reina Valera traduce aquí como someteos es un término militar que significa literalmente ponerte en formación bajo la dirección de un superior, en el caso del entorno militar al que Pedro está haciendo referencia, es ponte bajo la dirección de tu capitán. Tú no eres el capitán. Ponte debajo de su mando. Y esto nos da la idea de subordinarse a una autoridad superior. Así que, por un lado, esta palabra implica el reconocimiento de que alguna persona tiene un rango de autoridad superior al mío, que debo respetar. Pero implica también nuestra disposición de someternos voluntariamente a la autoridad de tales personas. Voluntariamente. Lo que Pedro está diciendo no se refiere a una persona que está siendo sometida a la fuerza. Bueno, es que en mi país, como dicen algunos nacionalistas, nos agreden, ¿no? Y dicen todo tipo de profanaciones por boca de Satanás. Lo que Pedro está diciendo no se refiere a una persona que está siendo sometida a la fuerza, sino de alguien que está en un contexto en el cual se somete voluntariamente. Por eso el texto se traduce en nuestras Biblias con estas palabras, someteos a toda institución humana, colocaos en esa posición de sumisión a la autoridad civil. Está hablando de autoridades civiles. A la autoridad civil. Someteos al rey. Así que aquí no depende del carácter ni de la sabiduría de la persona que está en esa posición de autoridad. Bueno, yo me someto al rey, si el rey es rubio con los ojos azules, me quita todos los impuestos, me da una casa en la Moraleja, entonces yo me someto al rey. No, entonces tú eres un necio superlativo porque eso no existe. Los reyes normalmente van a exigir impuestos. Así que tienes que pagar los impuestos. Pero en este país y en todos. Por ejemplo, en una unidad militar puede darse el caso de que un teniente sea mucho más inteligente que su capitán. Pero en esa esfera de autoridad militar, el teniente tiene que someterse porque la otra persona tiene un rango superior, es capitán. Entonces aquí no vale yo soy más listo que tú, sino cuántas estrellas llevas en los galones. Porque eso determina mi rango de autoridad sobre el resto. Aquí tenemos que empezar a establecer con claridad los ámbitos de competencia de cada una de las esferas donde Dios nos ha puesto. En este caso, esa persona está dentro de la esfera de la autoridad militar y le debe obediencia. Cuando ese teniente llegue a su casa, él tiene autoridad dentro de la esfera familiar porque tendrá esposa e hijos. Ahí tiene autoridad sobre todo lo que hay en su casa. Si su capitán llega a su casa para tomar un café, el capitán no tiene ninguna autoridad en ese hogar. Ninguna. La autoridad es el padre. Estamos en una esfera distinta, que es la esfera de la familia. Allí la esfera militar no funciona. Esas dos personas, el teniente y el capitán, son creyentes y van a la iglesia. ¿Y entonces qué pensáis que hará el pastor? Mi capitán, ¿hoy de qué predicamos? ¿Creéis que diría eso el pastor? No, el pastor es la autoridad en el contexto de la iglesia sobre el capitán y sobre el teniente. Ese es su rango, es la autoridad superior en ese contexto. Ahora, si nos vamos a una guerra, quien tiene la autoridad sobre todo es el capitán. Pero si uno no sabe en qué esfera se mueve y cuáles son los rangos de autoridad dentro de cada esfera, al final no sabemos nada, estamos completamente perdidos. Por eso decía en la introducción que la Iglesia en muchos casos se ha entrometido en los asuntos civiles nombrando y coronando a reyes y emperadores cuando no es su papel, y por otra parte el gobierno civil se ha metido en asuntos de la Iglesia, como los reyes católicos, que tenían la autoridad de la Santa Inquisición y que no dejaron a protestante con cabeza. Así se quedó la historia, gracias al gobierno civil, no a la institución religiosa, gracias al gobierno civil que tenía el poder sobre la Iglesia. Entonces, si uno no tiene claro qué es qué y quién manda y dónde, entonces tenemos un lío colosal. La función de la autoridad civil es garantizar el libre desarrollo de las instituciones sociales y religiosas, mantener la ley, el orden y la justicia. Ese es el objetivo exclusivo del Estado, mantener la ley, el orden y la justicia. Todo lo que se salga de ahí interfiere en otras esferas que no son de la competencia del Estado. Esto es lo que hay que vigilar y a lo que Calvino muy acertadamente hacía mención. El Estado se debe ocupar de sus asuntos, pero no se puede meter en que no podemos predicar sobre los homosexuales. Pero al Estado, ¿qué le importa? Si es lo que enseña la Biblia, ¿cómo el Estado se puede meter en una iglesia para decirle a la iglesia de qué tiene que predicar o de qué no tiene que predicar? Eso no es un asunto de su competencia. El Estado no puede meterse en los colegios para enseñar ideología de género. En los colegios van los niños y los mayores para aprender ciencia. Es decir, tienen que aprender matemáticas, tienen que aprender biología, química, física y todo lo que tiene que ver con el conocimiento de cómo funcionan las cosas en este mundo. Pero el asunto de moral no es competencia del Estado, es competencia de la familia. Y el Estado no se debe inmiscuir en asuntos que entran dentro exclusivamente de la esfera de la familia. Y si el Estado se está inmiscuyendo dentro de todo esto, es gracias a que tenemos muchos necios a nuestro alrededor que votan a partidos que promueven todo ese tipo de legislación y que hacen imposible la vida del hombre en la tierra. Por otra parte, hablar de obediencia y sometimiento a la autoridad en la generación en la que nos ha tocado vivir suena como algo pasado de moda. Esto de obedecer, esto era de los reyes católicos, o de antes, cuando vino por aquí Viriato y luchó contra los romanos. Entonces sí tenían que obedecer, pero yo en el siglo XXI, ¿cómo voy a obedecer? Vamos, no obedezco a nadie. Bueno, para empezar, obedeces a tus deseos, que eres un esclavo, pero no te quieres dar cuenta. Nuestra generación ha sido profundamente influenciada por el pensamiento de que todo ejercicio de autoridad implica un control tirano que mina la dignidad humana y, por lo tanto, esto debe ser rechazado. Si esto fuera así, que se lo pregunten a Hacienda. Queremos libertad, no vamos a pagar impuestos. ¿Qué os parece? Pregúntaselo a Hacienda, a ver qué te dice. A ver si no ejerce un control tiránico sobre los ciudadanos. En ese caso sí se acepta. Pero en lo que tiene que ver con la moral, fijaos cómo se mueve la sociedad para pulverizar todo lo que tiene que ver con Dios, con su palabra, con su ley y con los principios de justicia. Ahí todo puede ser vulnerable, pero si le tocas un céntimo al Estado, te crujo. Es interesante lo que está ocurriendo. De ahí que haya gente que ha confundido la libertad con el libertinaje y no acepta ninguna norma porque son libres. Claro, claro, dile a Hacienda que no pagas y verás tú dónde vas. Libertad total vas a tener. Te va a decir Hacienda, no te preocupes. Encima eres cristiano, ajos. Tienes todo perdonado. Si tienes tiempo, haces la declaración. Si tienes tiempo, si no, bueno, pues el año que viene ya veremos, ¿eh? Tú tranquilo. Tú dile esto a Hacienda y verás tú qué risa le da. Bueno, la risa te la va a dar a ti. Todos deberían recordar que para que tengamos seguridad jurídica debemos estar sometidos al imperio de la ley. Y la ley es el Estado el que tiene el poder para ejecutarla. En ese mismo sentido de sumisión es la que está referida a la sumisión bíblica, la cual no implica esclavitud. Es que me tengo que someter a los mandatos bíblicos. Bueno, pues igual que te sometes al imperio de la ley que gobierna en tu país. Pero la gente, cuando hablas de la Biblia y de que te tienes que someter según lo que enseña la Biblia, le da siete vueltas cuando los aspectos jurídicos a los que la Biblia se refiere son los mismos del país en el que vivo. Yo me tengo que someter, me guste o no, a la ley de mi país. Y si eres cristiano, lo que la Biblia te enseña es que te tienes que someter, te guste o no, a las enseñanzas de las Escrituras. Si eres cristiano, si no eres cristiano, pasarás de largo. Y si estando en tu país no quieres hacer caso de la ley, pues acabarás en la cárcel. Pero esas son las soluciones que tienes delante de ti. Si cada cual tuviera la potestad de hacer lo que quisiera dentro de la esfera del hogar, de la escuela, de la iglesia, del trabajo o de la nación, la sociedad humana sería un caos. Sería un caos absoluto. El hombre no fue creado para vivir en anarquía, por mucho que muchos hablen de anarquía, todos iguales, todos libres. Eso es un desastre. Si no hay alguien que manda y otros que obedecen, es un desastre. Sin embargo, el motivo que Pedro nos da en este texto para someternos descansa sobre una base trascendente. Y esto es lo que analizaremos en nuestro segundo punto, el motivo de esta sumisión. El versículo 13 nos dice que es por causa del Señor. ¿Eres creyente? Entonces, recuérdalo. Por causa del Señor te tienes que someter a toda institución humana. Ya sabemos que los seres humanos en este mundo se someten a las autoridades por otros motivos. Uno es por temor al castigo. ¿Cómo voy a ser un delincuente o un traficante de armas? Como me pille el gobierno, como me pille el Estado, voy a pasarme 40 años en la cárcel. Entonces uno, por temor al castigo, no hacen cosas. Otros por conveniencia, de no perder su reputación. Y otros, que no desean someterse de ningún modo, provocan todo tipo de altercados y rebeliones, y entonces hay consecuencias. Pero los cristianos no deberían contarse entre todos estos, porque el motivo de su sumisión es bastante claro. Por causa del Señor. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Y esa frase puede ser entendida o traducida de dos maneras distintas, aunque una no excluya la otra. Por un lado, Pedro puede estar refiriéndose al hecho de que al someterse a las autoridades terrenales nos estamos sometiendo a la autoridad de Dios, que es el supremo gobernador y ha puesto a las naciones y los estados como su autoridad delegada. Por eso dice Pablo en Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, aun las malas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Así que tenemos una autoridad en el mundo porque Dios ha determinado que esa autoridad exista. Pero el texto puede referirse también a la preocupación que debemos tener los creyentes de salvaguardar el honor de Dios y de no dar un mal testimonio del Evangelio con una conducta de la que los impíos nos puedan acusar. Dice Pedro más adelante en el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y lo mismo lo vemos en el capítulo 3, 16. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Si tú delinques fiscalmente y te acusan, vaya testimonio que estás dando. Vete a predicarle a los que te conocen. Que van a decirle, vaya majete, van a decirte, oye majete, o sea que estás delinquiendo fiscalmente y vienes ahora a hablarnos del Evangelio. Pero si tu conducta va en contra de lo que enseñan las Escrituras, ¿qué nos vas a contar? Porque nosotros creemos que los impíos son ignorantes de lo que quieren, pero como te tengan que acusar de algún asunto que viene en la Escritura, son más inteligentes que tú, y saben las Escrituras, y por lo tanto te acusan. Con toda certeza aciertan. Así que ojo, porque a esto nos está advirtiendo el texto. Una persona que dice ser cristiana, pero al mismo tiempo no obedece a las autoridades legalmente establecidas, sino que se une a los movimientos rebeldes y atenta contra el rey y los principios constitucionales de su país, está poniendo en entredicho la fe que profesa. No puede atentar contra el gobierno civil legalmente instituido. Él dice ser un siervo del Señor, alguien que se somete voluntariamente a la autoridad del Señor, pero su conducta rebelde en contra de la autoridad civil demuestra que no ha entendido el Evangelio. Y por lo tanto pone en seria duda si es realmente un creyente. Es que en mi país el presidente o el rey es muy malo, es un tirano. Querido hermano o hermana, coge las maletas y el próximo avión y te vas. Si no puedes soportar esto, vete. Pero tú no puedes presentar una rebelión y unirte a una rebelión contra la autoridad legalmente establecida. ¿Es que ha manipulado la ley? Pues desmanipúlala. Los principios no giran en torno a mi interés ni a la moda del momento. Si hay una rebelión y me sumo a ella, soy un rebelde. pero soy un rebelde cristiano. Muy bien, pues un rebelde cristiano que se va al infierno. Ya está, no pasa nada. El creyente hace lo que hace porque Dios se lo manda, no de acuerdo al interés del momento en el que vive. Los principios son estables, no los puedes cambiar de acuerdo a tu conveniencia. La razón por la que las sociedades humanas funcionan de este modo es porque fue así como Dios estableció que funcionaran. Y aunque tenemos políticos corruptos que sangran al pueblo, eso en ningún caso elimina la responsabilidad que tenemos delante de Dios de someternos a su autoridad. Fijaos que el concepto de autoridad viene de Dios mismo. Él es la autoridad suprema y Él ha delegado a los hombres ciertos grados y esferas de autoridad, sin las cuales el mundo, como decíamos antes, sería un caos total. Pero tenemos un ejemplo bastante interesante. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, siendo el Dios eterno, siendo el Dios soberano y siendo el Dios poderoso, cuando vino a este mundo, se sometió a sus padres. ¡Pam! Increíble. Pero él tenía todo el conocimiento y toda la sabiduría, y habría 528 millones de cosas que sus padres hacían cada día que estaban fuera de la ley de Dios y en contra de del sentido común. ¿Y qué nos dice la Escritura? Pues si buscamos en Lucas 2:51, se nos enseña allí que el Señor se sometió a sus padres. Principios de autoridad. El Señor mismo se sometió a los principios de autoridad. Sus padres estaban equivocados, entonces no voy a obedecer a mi padre porque mi padre está equivocado. No eres más necio porque no has crecido todavía lo suficiente, pero si dejas seguir el crecimiento, verás cómo tu necedad aumenta. De igual modo se sometió al poder civil y religioso. Cuando Pilato le dijo al Señor que él tenía autoridad para crucificarlo o dejarle ir, el Señor le respondió en Juan 19:11, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Pero el Señor se sometió a la autoridad del poder civil que en aquellos momentos gobernaba. Así que si cualquier autoridad terrenal demandara de nosotros que actuemos de acuerdo a la ley del país en el que vivimos, nuestro deber es ser consecuentes con las leyes del país en el que vivimos. Si no nos gustan, ya sabemos, con dos maletas, que no se os olvide el móvil, nos vamos a otro país y ya está, todo arreglado. Ahora, si cualquier autoridad terrenal demandara de nosotros que actuemos en contra de la autoridad de Dios, entonces no tendríamos otro camino que desobedecer a la autoridad civil, tal y como hicieron Daniel y sus amigos en distintas ocasiones ante la imposición de adorar dioses falsos en la tierra de Babilonia. Pero esto hay que discernir exactamente qué es lo que está ocurriendo para no caer en extremismos que no son los que nos enseñan la Escritura. Observad que ellos no se unieron ni levantaron una rebelión para luchar contra Nabucodonosor porque les llevaba a arrodillarse delante de estatuas, lo cual suponía idolatría y atentaba contra el segundo mandamiento. Ni Daniel y sus amigos levantaron una rebelión para ir en contra de Nabucodonosor. No, fue a título personal. Ellos se identificaron. Veis aquí que los que son rebeldes y luchan contra el Estado, todos van con las caras tapadas. Qué valientes son, ¿eh? Son valientes, pero vamos, donde los haya. Y detrás las iglesias levantando sus banderitas, haciendo el panoli. Aquí Daniel y sus amigos, en el caso que nos ocupa, Sadrach, Mesach y Abednego, se identificaron y asumieron el castigo que su decisión suponía. Es decir, esto es lo que dice la ley civil. Esto es lo que dice mi conciencia de acuerdo a la ley de Dios. Yo soy aquel que no va a aceptar la ley civil. Me expongo al castigo que me vaya a caer. Este es un tío valiente. Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel capítulo 3, versículo 16, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos libra, que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos no se levantaron en rebelión, se identificaron. Pusieron sus vidas a disposición del rey y que actuase de acuerdo a la ley civil. Se acabó la historia. No hubo rebelión, altercados, montar allí la de San Quintín. Hombre, Este es el ejemplo que encontramos en las Escrituras. Si alguien es tan valiente que no acepta la autoridad civil, que haga lo mismo que Daniel y sus amigos, que se vaya delante del juez, diga lo que está dispuesto a hacer, que quiere montar un atentado en pleno centro de Madrid y que le ejecuten por esa causa, y ya está, todo arreglado. A él lo ejecutan y los demás nos quedamos tan tranquilos. Es cierto que el mismo Pedro dijo en otra ocasión, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero cuidado con esto, porque algunos de nuestra época toman estos textos, los retuercen y se levantan contra el gobierno legítimamente establecido con la excusa de defender una causa justa. ¡Traidores! ¡Rebeldes! Esto no se puede hacer. Son unos traidores y unos rebeldes. Para que no haya ninguna duda en cuanto al alcance de esta sumisión a las autoridades civiles, ahora Pedro pasa a definir más claramente cuáles son esas autoridades a las que debemos someternos. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, el objeto de nuestra sumisión. Nuestra Biblia la traduce como que debemos someternos a toda institución humana. Toda institución humana. Es una frase que significa literalmente todo tipo de creación humana. Entendiendo el término creación como el acto por el cual una autoridad o un cuerpo gubernamental es creado. Es decir, el rey tiene sus consejeros, el rey tiene sus ministros, el rey tiene sus gobernadores, el rey expande a través de sus gobernadores los tentáculos del poder allí donde está todo su territorio. La Biblia no favorece ninguna forma de gobierno en particular, aunque sí nos expone principios generales que defienden, que definen y que delimitan la autoridad del gobierno civil. Pero la Biblia no te dice que es mejor la monarquía, o que es mejor la república, o que es mejor estar gobernado por cualquiera. No, sino cuáles son los principios que deben regir un Estado. Y esto sí que nos lo da. Lo que Pedro menciona aquí, como bien señala un comentarista, es que los esfuerzos humanos por establecer una sociedad estructurada no van en contra del plan creador de Dios, sino que armonizan con todo lo que Dios en su palabra nos expone. Las instituciones humanas funcionan por la voluntad de Dios, que no se nos olvide, aun cuando hayan sido establecidas por los hombres, pero funcionan como tentáculos también del poder de Dios sobre todo ser humano. Y Pedro menciona de manera particular a las que ya estaban vigentes en sus días en cuanto al Imperio Romano, que ocupaba prácticamente 3/4 partes de Europa, llegaba hasta más allá de la mitad de Inglaterra o de las Islas Británicas, tenía todo el sur de África bajo su dominio, habían establecido una red de calzadas de 400.000 kilómetros, es decir, podíamos ir a la Luna sin problemas, esto es lo que hizo el Imperio Romano, por lo tanto quería mover a sus legiones con bastante rapidez, para poder sofocar cualquier intento de rebelión y sobre todo para defender las fronteras que estaban al otro lado del Rin. Así que el Imperio Romano estaba preparado para ejercer un poder autoritario sobre todos los territorios que tenía bajo su gobierno. De hecho, una anécdota. La milla, que todavía se usa en los países anglosajones, viene del Imperio Romano, porque una milla son 1000 pasos de un soldado. 1000 pasos es una milla. Y así empezaban a contar y a estructurar las distancias y a medir las distancias. Luego, en Occidente, con el sistema métrico decimal, lo pasamos ya a metros, kilómetros y todo lo que tenemos en nuestro sistema. Pero las millas vienen del Imperio Romano, como multitud de cosas que la gente no sabe, pero que iremos profundizando a lo largo de esta epístola. Así que Pedro menciona de manera particular las leyes y las instituciones que estaban vigentes en su momento. Y él dice, y en su momento, repito, era el Imperio Romano. Y él dice, ya sea el rey como a superior, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Fijaos que Pedro escribió esta epístola en los últimos años de Nerón. Nerón accedió al poder en el año 54 de nuestra era. Tenía 17 años. Una experiencia monumental. Y se suicidó con 31 años. Una pena que muchos políticos no sigan su ejemplo. Fue durante su mandato cuando Pedro fue martirizado y la iglesia fue perseguida de una manera terrible. Los 400.000 kilómetros de calzada romana hizo posible que el Evangelio se disparara hasta los confines del Imperio. Por lo tanto, algo que el Imperio construyó para mover a sus ejércitos fue utilizado por Dios para mover a los suyos. Fue durante el mandato de Nerón cuando Pedro fue martirizado y, sin embargo, él le dice a sus lectores: someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior. Y está hablando de Nerón. ¿Tenía Pedro argumentos suficientes para levantar una rebelión en contra de Nerón? Bueno, si nosotros nos quejamos de los políticos de nuestros días, tendríamos que haber vivido en aquella época. Nos íbamos a enterar de lo que es un político en negro, o sea, en negativo. Y Pedro está diciendo que nos sometamos al rey, que en su caso era Terminator. Era lo más atroz que uno se puede imaginar. No tenías ningún derecho civil. Además, por ser cristiano, tenías 7 veces más castigo de lo que cualquiera pudiera tener. Y esto sin juicio. Y nos dice no solamente que nos sometamos al emperador, al rey, como autoridad suprema, sino también a los gobernadores por él designados. Y curiosamente el Nuevo Testamento menciona por nombre 3 de estos gobernadores: Pilato, Félix y Festo, que ejercían posiciones de gobernadores en distintas provincias del Imperio Romano. Y si observáis bien, este era el entorno apropiado para levantar una rebelión, como hacían muchos de los judíos de aquella época, y como lamentablemente muchos de los que se llaman cristianos en nuestros días les gusta hacer. Pero Pedro enseña aquí tajantemente que esta es una conducta que los creyentes no deben imitar. Esto es lo que hacen los paganos, pero tú eres creyente, tienes que someterte a tu autoridad, que es Dios. Y él te dice, te ordena, que te sometas a toda institución humana, al rey y a los gobernadores, y todos los que están en una posición de autoridad. ¿Cuál era la función de estos gobernadores que menciona el Nuevo Testamento en tiempos de los apóstoles? La función que tenía era hacer valer la autoridad del gobierno central a lo largo y ancho del imperio. Eran enviados para gobernar, por eso se les llama gobernadores, y actuaban en nombre del emperador. Por lo tanto, lo que ellos dijeran en cuanto a aplicación de la justicia o de las leyes es exactamente lo que había que hacer. Estaban representando al emperador. Esto es lo mismo que Pablo dice en cuanto al gobierno civil en Romanos 13:3, porque los magistrados, los que aplican la justicia, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Entonces respeta la autoridad. La autoridad civil en todos sus ámbitos respeta a la autoridad. Algunas preguntas para terminar. Estoy seguro de que ninguno de los que estamos aquí dudamos de nuestro sometimiento a las autoridades civiles. No es por la circunstancia y situación geográfica de donde vivimos, esto para nosotros no es un problema. Pero de lo que estoy también seguro es de que no todos se someten al resto de autoridades. De esto estoy completamente seguro. El resto no se someten, hay personas que no se someten al resto de autoridades que han sido instituidas por Dios. Por ejemplo, ¿procuras una buena relación en tu hogar con tus padres? Porque son también autoridad. ¿Procuras una buena relación en tu hogar con tus padres? Si eres hijo. ¿O con tu esposo, si eres esposa? ¿Sabes quién es la autoridad y cuáles son los rangos que Dios ha establecido en su palabra en cuanto a este asunto? Vamos a terminar en oración.